Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Catenacho W, pónganse cómodos, es miércoles y vamos a hablar de lo mejor del fútbol internacional aquí en Catenacho W. Si les parece, saludamos primero. Hoy tenemos casa prácticamente llena. No sé si vaya a venir el ingeniero Iñaki María desde Segovia, España, pero ya platicaremos con él. Memo Navarro, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
Hola Pepe, señores de Catenacho, todo muy bien. Preparándonos para una nueva fecha FIFA, ya se empieza a sentir la Eurocopa, la Copa América, nuevas equipaciones, nuevos uniformes, convocatorias listas. Entonces, bueno, eso y algunos temas de selección mexicana que se vuelven a traer a la mesa. Ya estamos también pensando en cómo funcionará el equipo de Jaime Lozano en esta fecha FIFA.
De acuerdo, también está Beto González. Beto, ¿cómo te va? Hubo actividad de cuartos de final en la Champions League femenina.
Sí, así es, Pepe. Abrazo para ti, a Doug, a Memo, a Eugenio, a toda la gente que nos escucha. Pues ganó el Barça en Noruega, ayer ganó el Lyon, sufrió. Bastante divertidos los partidos, he de decir. Y en general una jornada con mucha información dolorosa, ¿no? Siguen las lesiones.
De acuerdo. Eugenio Tamés, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
¿Qué pasa, Pepe? ¿Todo bien? Gusto en saludarte. Y sí, ya cercanos a que arranque la actividad de selecciones en esta fecha FIFA. Una fecha FIFA que empieza a cobrar algo más de importancia, pensando también en que se repartirán los últimos 3 boletos a la Eurocopa, así que hablaremos de eso y más.
También está Douglas Sierra, se viene un partido clave para la selección mexicana ante Panamá en la semifinal de la CONCACAF Nations League. ¿Cómo estás, Douglas?
Hola, Pepe, ¿todo bien? Un saludo a ti, a toda la gente bonita que nos escucha, a los compañeros.
Yo a creo los feos que... también, ¿eh?
También.
No me estás saludando, Douglas.
A todos, a todos. Yo creo que va a ser un partido que puede delatar muchas cosas del proceso de Jaime Lozano, porque creo que es la prueba de mayor presión que va a tener después de ese partido en Tegucigalpa, donde se complican mucho las cosas. Y estoy ansioso de verlo porque creo que también la presión está a tope.
Claro, porque tiene mucho más que perder que lo que puede ganar, ¿sabes?
Sí, porque sí, de acuerdo.
Si ganas, bueno, era lo lógico, ¿no? Porque tienes que ser el gigante de la zona, pero si pierdes, ¿cómo no ganaste? Y la misma...
Se te va encima la gente, ¿no?
Claro, la historia de siempre. Saludo a McLovin, nuestro operador el día de hoy, quien está en la sala de máquinas de Catenacho W. También a la diosa de la bachata, nuestra querida Itzayana, que hoy está operando este espacio. Y vamos a arrancar, mi querido doctor amor, doctor espiritual, con la pregunta del día.
La pregunta del día.
No podemos farlo venir de Estados Unidos sin forma.
Catenacho W.
Hoy el jefe de información nos ha permitido hacer lo que queramos con la pregunta del día. Así que vamos a hacer un ranking, aprovechando por supuesto la fecha FIFA, un ranking top 3. Top 5 ya me parece excesivo, pero top 3 me parece que está bien. Máximos candidatos a ganar la Eurocopa del próximo verano que se celebrará en Alemania. Comienzo contigo. Primer nombre, Eugenio Tamés.
Para mí está claro que Inglaterra va a ser candidato. No sé si top 1, no los estoy poniendo top 1, pero definitivamente por plantel, por idea ya establecida claramente por Gareth Southgate, por momento de varios futbolistas, ¿no? Pensando en el propio Phil Foden, en Bukayo Saka, en Harry Kane, me parece que Inglaterra va a ser candidata sí o sí. No lo veo de otra forma. Existen los fantasmas, ¿no? Para esta selección.
Totalmente.
Veremos si llegando a la etapa final de la competencia, si es que llega, puede mantener el temple, pero mínimo candidata sí lo es.
¿Alguien está en contra? Douglas, Beto, Memo.
No, y agregaría, Pepe, que para mí es la primera vez en muchísimo tiempo que Inglaterra llega como verdadera candidata. Hace 3 años, en la Eurocopa de 2021, donde tenía localía en ciertos partidos, yo creo que todavía no llegaba al punto de madurez esa selección. De hecho, Jude Bellingham era todavía de la tercera, cuarta opción para Southgate en el medio campo. Era el primer torneo internacional de Bukayo Saka, claro, del mismo Phil Foden. Yo creo que Inglaterra sí llega ahora sí como favorita, con muchísima exigencia, y me parece que está en la misma mesa que Francia. Yo creo que Inglaterra y Francia, en el tema de candidatos, son los contendientes máximos a llevarse la Eurocopa, y abajo hay algunos otros nombres, Portugal, Alemania, no sé, mis compañeros.
Yo lo tengo bastante claro. Francia también comparten, ¿no? Sí. En Inglaterra, Inglaterra y Francia, ¿estás de acuerdo, Beto?
Sí, de acuerdo, y sumo la tercera, Portugal, que para mí sí es por plantel. Máxima candidata.
¿Máxima candidata?
Para mí sí.
O sea, si hacemos un top 3 y jerarquizamos, ¿tú no tienes duda de que Portugal es la número 1?
Para mí es Portugal 1, Inglaterra 2, Francia 3.
Brava.
Es
brava,
buena. O sea, es interesante.
Nadie ha hablado de Alemania todavía, pero es que a mí se me antoja mucho ese medio campo Musiala, Kroos y Florian Wirtz. Yo creo que puede condicionar demasiado.
Y Kimmich, a ver dónde lo ponen.
Gundogan. Y Pavlovich, que entra a la lista y seguramente después de esta fecha FIFA se suba al barco para la Eurocopa.
Y Pascal Gross incluso. O sea, Pascal que pasa Gross por debajo del radar, pero en el Brighton es un
El tema
jugadorazo.
Es que creo que lo que deja dudas es el cuerpo técnico, porque en realidad no ha estado tan asentado como Roberto Martínez, Gareth Southgate, el caso de Didier Deschamps. O sea, creo que esa es la principal diferencia, que quizá todavía no se ha cohesionado lo suficiente el grupo como para candidatearla en un top 3, pero tiene que entrar por la plantilla que tiene.
¿No les pasa con Alemania un poco la sensación que se ve con Inglaterra, de que tienen un gran mediocampo, tienen un gran ataque, tienen una gran línea de media puntas, pero luego defensivamente... Yo el otro día estaba haciendo un 11 hipotético, teniendo todas... Primero lo puse con las opciones que tiene posibles Gareth Southgate, el seleccionador inglés. Y decía, me falta un lateral izquierdo. Es decir, necesitan sí o sí la mejor versión de Luke Shaw.
Que está lesionado, que está lesionado, y que a ver si llega.
A ver si llega, justo.
En la derecha le sobra, ¿no? Porque puede jugar Trippier, que no ha tenido una buena temporada con el Newcastle. Está Trent Alexander-Arnold.
Que ha jugado más de interior.
Está jugando más de interior. Kyle Walker, que yo creo que va a ser titularísimo, ¿no? Pero luego también la defensa central. Stones es un buen zaguero, sobre todo en rol contextual. En el Manchester City yo creo que ha rozado su punto más alto. Pero luego está Maguire, ¿no?
Sí.
Y Maguire, ¿dónde lo vas a poner a defender? ¿En un bloque medio o vas a ponerlo a defender en un bloque alto?
Que
¿no?
se ha lesionado mucho esta temporada también.
Sí, y es un tema curioso porque yo estoy de acuerdo. No es la misma calidad la que vemos en el centro del campo, en la línea de ataque, que la que vemos en la saga por parte de Inglaterra. Sin embargo, ha sido de los fuertes de la selección de Gareth Southgate en los 3 torneos que ha jugado. De hecho, han recibido muy poquitos goles. Les generan poco peligro, específicamente por el equilibrio que busca el estratega inglés. Sí. Por eso es que a veces me parece utópico pensar en que se van a juntar tantas estrellas de medio campo al frente, cuando Southgate sabe que se debe cuidar un poco en la retaguardia. Maguire, llegue como llegue, con Inglaterra siempre rinde, pero entiendo que...
Sobre todo con 3 centrales, algo que lo había protegido muchas veces Gareth Southgate.
Sí, que normalmente Walker se queda mucho, más como un seguro para defender a campo abierto, pero bueno, Maguire toma mucha confianza, llegue como llegue, porque ha llegado de pésimas temporadas en el United, y te tira un buen Mundial, te tira la mejor Eurocopa posible. Entonces, entiendo que hay dudas, ya está un poco más asentada esa saga, creo yo. De hecho, por izquierda vemos a Shaw y a Maguire del Manchester United, Stones y Walker del Manchester City. Hay una sinergia muy marcada, y enfrente, otro que me parece un seguro, como Declan Rice, que creo que tampoco podemos sacar de la ecuación porque
es titularísimo.
Y porque los ayuda muchísimo. Es muy posicional en el equipo de Gareth Southgate. Creo que en cuanto a colectivo, Inglaterra se puede defender mejor que Alemania en ese sentido.
Sí, porque Alemania, Beto, tiene a Rüdiger, tiene algunos defensores emergentes de buen nivel, pero Rüdiger sigue siendo como el estandarte. Ahí claro. No sé si tienes la lista que ha propuesto Julian Nagelsmann para enumerar los defensas que tiene la Mannschaft.
Fíjate, de hecho en la lista Joshua Kimmich entra como defensa.
Claro, lateral derecho, ¿no?
Lo que suponemos es que el doble pivote que va a probar Nagelsmann va a ser Kroos-Gundogan. Se nos queda Kroos ahí en la banca. Pavlovich va a estar en la rotación.
Kroos no en la banca.
Bueno.
Kroos titular, no, yo creo, ¿no?
Digo, Kroos-Gundogan.
Yo creo que regresa para ser titular.
Kroos-Gundogan se queda fuera Kimmich, quizá como carrilero. Y en la rotación Pavlovich. Pero es interesante porque la lista lleva, por ejemplo, a Valdemar Antón. Lleva a Jan-Niklas Beste, que es una de las revelaciones en el fútbol alemán esta temporada. Benjamin Henrichs. Robin Koch.
Henrichs, que incluso ha jugado de centrocampista también en Champions con el Leipzig, pero yo creo que va a ser el lateral derecho titular si Kimmich no juega ahí.
En el Mónaco también lo ha hecho, o en su día lo hizo Benjamin Henrichs. Maximilian Mittelstadt, también.
Que
David Raum
está firmando un temporadón en el Stuttgart.
De acuerdo.
Incluso jugando, él es carrilero.
Adaptado de stopper.
Y el otro día lo ganó el Stuttgart con Mittelstadt como central izquierdo en línea de tres.
Correcto. También está David Raum, que si nada raro pasa será el carrilero izquierdo titular.
Sí.
Está Antonio Rüdiger y está Jonathan Tah. Que a mí me pasa lo siguiente. Alemania ya de unos años para acá viene flaqueando en defender campo abierto. Centrales que van muy arriba y desprotegen mucho. Hummels lo pagó caro, no solo en el Mundial de Rusia ya, sino en la Eurocopa. Claro. Y ahí Alemania se va eliminada contra Inglaterra. Y después habrá que ver qué es lo que decide Nagelsmann con ese tercer central. Porque no necesariamente van a ser Koch, Rüdiger y Tah. Tah se ha comportado muy bien esta temporada en el Leverkusen, casi reduciendo al máximo ese rango de error que tenía.
En línea de tres, sobre todo,
en
muy contextual.
Tres, que seguramente lo replique Nagelsmann, pero habrá que verlo. Mittelstadt seguramente va a poder jugar de stopper en la izquierda. Está Rüdiger, que puede jugar ahí. Tah como último hombre. El stopper en la derecha, habrá que verlo también. Yo me pregunto si Kimmich entrará como carrilero, si lo va a probar como stopper o como un líbero en esa línea de tres, para tener por delante el doble pivote.
4-2-3-1 a mí me suena. O sea, Pirtz, Musiala, línea de media puntas, junto con Leroy Sané, puede ser. Arriba Füllkrug, yo creo que es el de todos los nombres.
¿No podría ser 3-4-2-1 también?
3-4... Es que no sé si alcance la cantidad de elementos que hay en ataque para poderlos meter a todos en el mismo
bolso. Ahí hay otra cosa.
Que ojo, Beto, porque Nagelsmann, por ejemplo, en el Leipzig, donde empieza a despuntar en Champions League, elimina al Tottenham ahí en esa temporada de la pandemia. Si algo se le daba bien a Nagelsmann era juntar a muchos media puntas, en Kunku, Werner, Poulsen, que estaba en punta, me parece que ya estaba Olmo. Se encontraba la manera de poner a uno partiendo de banda, pero con mucha movilidad al centro, mucho intercambio de posiciones. Creo que eso lo sabe hacer muy bien Nagelsmann, pero entiendo que sí que hay dudas, porque bueno, también falta Havertz, que empieza a encontrar el gol en el Arsenal.
Müller también.
Müller, claro.
Y lo que dicen en Múnich, particularmente Manuel Bonke y el TZ München, un diario por ahí local de Múnich que sigue de cerca a Nagelsmann y la selección, que la intención primera de Nagelsmann a probar esta fecha FIFA es tirar a Florian Wirtz y a Jamal Musiala en los pasillos intermedios. Es decir, que la doble media punta sea con ellos, de tal manera que pensamos que un centro del campo Kroos Gundogan, un Gundo que se desprenda de segunda línea y Kroos de medio centro prácticamente, sería una alternativa. Lo que nos deja la duda de quién va a ser el 9, ¿no? Particularmente.
¿Y quiénes van a dar amplitud por fuera también?
Si es Kimmich en la banda, si es Henrichs, si es Gross, si es Raum en la izquierda, y el 9, porque si esto es de mediapuntas muy móviles, quizá quieras fijar, y es Füllkrug. Si metes a Müller, es demasiada movilidad. Si es Havertz, tienes juego directo, pero es mucho apoyo, como un falso 9, ¿no? Está interesante. Yo,
es que por los nombres, Alemania me parece, y además por la localía, por supuesto que Alemania tendría que estar en semifinales. O sea, yo creo que si hacemos el ejercicio y lo ampliamos a top 4, pensando en 4 semifinalistas, yo comparto lo de Inglaterra. Creo que además sería un bombazo, ¿eh? Imagínense Inglaterra ganando en Alemania la Eurocopa. Sí. Sería histórico. Alemania también la pongo, Portugal también la pongo por el talento. O sea, hoy en día tener a Bruno, tener a Bernardo, tener, bueno, va a llegar Cristiano Ronaldo, tienes otro tipo de delantero en Gonzalo Ramos, tienes a Vitinha, tienes a Rafa Leao, que te desatasca a través del uno contra uno,
de las
el chico del Benfica, que es impresionante, sí, cómo tiene la pelota como un imán al pie.
Kepler Lima, Pepe va a llegar con Kepler. 42 años,
claro,
a la Euro.
Y que probablemente tenga muchos minutos.
Y
varias tarjetas amarillas, por supuesto.
A mí me intriga quién va a ser el arquero titular, porque José Sarr, Rui Patricio...
Y con Costa equivocándose en el Mundial pasado, sí, creo que pierde un poquito...
Pero yo creo que va a ser Diogo, sobre todo por el juego de pies que tiene, seguro.
Es muy bueno.
Para mí le da un plus competitivo. Y luego el recambio generacional también en la central. Está el chico del Benfica, Antonio Silva. Está Otavio, no el mediapunta que se fue a Arabia Saudita, sino el complemento de Pepe justamente en el Porto.
Rubén Díaz, que sería el Rubén titular Díaz. Con Pepe. Sí. Pero también ha emergido ya de lleno, ha roto por completo Gonzalo Inacio en el Sporting.
Claro, también.
Puede ser una opción también, para dibujar la línea de tres.
También los laterales, estaba pensando por derecha, yo creo que más afianzó que nunca Diogo Dalot, que es su mejor temporada en el Manchester United. También lo veo muy fijo.
El tema es que Cancelo puede jugar por derecha y Guerreiro le pueden abrir el carril por la izquierda, ¿no?
Si Guerreiro no llega bien, yo no descartaría un Cancelo izquierda, Dalot derecha. O sea,
de acuerdo.
Y en una de esas de emergencia, Dalot hasta en la izquierda.
Ahora, el Guerreiro o Cancelo serían dos laterales bastante ofensivos.
No, sí, un abuso, ¿no?
Y por dentro, normalmente, los dos.
Sí, sí, sí.
Tienes un ancla como Paliña, tienes centrocampistas que te abarcan muchos metros cuando haya que transitar, como Mateus Nunes. O sea, Portugal, el otro día lo pensaba y lo sostengo. Creo que Portugal tiene el mejor equipo de su historia. Incluso superior a aquel equipo que pierde en casa la final de 2004, que seguramente en el 11 era bastante similar. Ya estaba Cristiano, estaba Luis Figo todavía,
Rui
estaba
Costa.
Pedro Pauleta, estaba Rui Costa, estaba Nuno Gómez, estaba Fernando Couto. O sea, un equipo de mucho nivel, pero yo creo que lo que hoy tiene Portugal es para que sea campeón y no le sorprenda a nadie. Y creo que nunca ha llegado así Portugal.
No, y que compita mucho mejor que en los últimos torneos internacionales, donde se ha quedado francamente corto. Por eso creo que también hay que centrarnos mucho en lo de Roberto Martínez.
Sí,
¿no?
Eso es.
¿Qué tanto puede ofrecer variantes? Me parece que esa Bélgica que tuvo por varios años era reconocible. Llegó un punto en el que creo que le hacían falta perfiles y luego le hicieron falta a él ciertas soluciones para hacer jugar diferente a una... a una selección con
pero
tanto talento.
Pero cumplió en 2018, estamos de acuerdo.
Y claro, se quedó a nada, Lo dicen los mismos jugadores belgas. Lo que a mí
Contra Francia. Después de eliminar además a Brasil en cuartos de final en una exhibición.
Y un balón parado, que es una jugada que yo considero aislada hasta cierto punto, porque es un centro, cabezazo de Umtiti, pero fuera de eso, no me parece que realmente hayan sometido...
Sí, muy cerrado ese juego.
No, Umtiti estaba en modo Dios. Yo lo que quería decir de Roberto Martínez, que voy con lo que dice Memo, a mí para ser un entrenador con una propuesta muy del día a día, como para un ritmo de liga, es buenísimo en las copas. O sea, eso se comenta poco y me parece que con esta Portugal, que estaba esperando con urgencia a un entrenador que les permitiera soltar todo ese talento,
de acuerdo,
va a ser
diciendo
bien
que
peligroso.
Fernando Santos no es entrenador.
Pues ¿acaso? Yo no lo digo, lo dicen en Polonia y lo dicen en su siguiente trabajo. Ya lleva 2 despidos Fernando Santos después de Portugal.
Bueno, Fernando Santos ganó la beca al ganar la Eurocopa, literalmente.
Saludos a él, donde quiera que esté.
Claro. Bueno, y por último, Francia, ¿no? Que Francia, si gana, no le va a sorprender a nadie. Francia es un equipazo línea por línea, tiene jugadores de una jerarquía brutal, el caso de Antoine Griezmann, de Kylian Mbappé, de otros elementos que, más allá de su irregularidad, también han condicionado en la élite, como Ousmane Dembélé. Tienen jugadores con sed de revancha, Marcus Thuram, Randall Kolo Muani. Tienen un mediocampo brutal, ¿no? Se fue Matuidi, se fue Pogba, bueno, está suspendido Pogba, pero está Camavinga, está Tchouaméni. Es un equipo, está Fofana, es un equipo físico, técnico, con la mentalidad a tope y que además quiere volver a levantar una Eurocopa, porque para mí fue la gran decepción de 2021. O sea, yo esperaba mucho más de Francia en 2021 en esa Eurocopa en donde Italia termina siendo campeona e Inglaterra finalista.
Y se van contra Suiza en penales. Claro. Se les descontrola el partido, Mbappé falla el penal contra Sommer, que es lo que tira todo abajo.
Tiempo regular 3-3, si no mal recuerdo.
Una locura. En tiempos extra 3-3 se van. Creo que el tiempo reglamentario acabó 1-1.
1-1.
Se van a los tiempos extra y caen 4 goles. Pero es eso, Francia nos ha mostrado que en el tiempo se le pueden descontrolar varios partidos, sabe jugarlos y luego si los pierdes por márgenes mínimos. Uh-huh. Suiza 2021 y la misma final de Qatar, ¿no?
Ahora, el tema es que tienen las individualidades para resolver esos partidos que de repente se les van de las manos, ¿no? Y eso pesa muchísimo en torneos tan cortos como son la Eurocopa, como es el Mundial, ¿no? Lo hemos visto, el tener un jugador como Kylian Mbappé, que hoy en día pues es mínimo top 2 del mundo, ¿no? Yo no lo veo.
Querías
de otra
decir,
manera.
Es el mejor jugador del mundo, pero también.
Pero sí, exacto.
Metió reversa.
No quise irme tan extremo.
No. Aviéntate de cabeza,
Eugenio. Sí, es la realidad. Tener un jugador así en un torneo como el Euro puede ser diferencial en muchos partidos. Y lo vimos también en el Mundial, ¿no? Kylian Mbappé puede ser ese jugador diferente que lleve a Francia hasta la última instancia.
Y que se puede complementar muy bien con Griezmann, que me parece hasta cierto punto en esta temporada un curso de resurrección un poco. Porque en esta temporada se convierte en el máximo goleador en la historia del Atlético de Madrid. Creo que a pesar de que no tiene una buena final en Qatar, es una fórmula ganadora desde cualquier punto de vista.
No, su mundial es buenísimo.
Sí, en general. Sí, como interior casi, ni siquiera como ese media punta.
Interior derecho,
¿no? Sí, sí.
Hombre sistema.
Que venía de un curso complicado, pero justo en Francia creo que siempre hemos podido ver su mejor estado de forma. Y creo que en partidos que se decidan en 90 minutos, en 120 incluso, es algo que tiene que estar sí o sí. Y también quiero proponer a Países Bajos. O sea, creo que en una de esas se puede meter a semifinales bajo perfil.
Ya sería más caballo negro, ¿no?
Caballo negro, sí.
Un poquito.
O sea, no, sí, pero o sea, yo veo a Xavi Simons. Está muy, claro, un está jugador muy bien no ahorita, carga sí, todo sí. El sistema. Pero también he visto a Van Dijk muy bien.
Esa doble media punta. Xavi Simons y Cody Gakpo, yo creo que además
es
se
que
complementa.
Para entonces estará Frenkie de Jong seguramente.
Es Berman, que, el segundo escalón de favoritos me parece muy parejo, ¿no? España,
Bélgica, también por ahí.
Bélgica,
Italia
incluso. Claro, España. Yo creo que todos esos están, todas esas selecciones están un escalón por debajo de las favoritas, uh-huh. Pero entre ellas están muy parejas, entonces es difícil dar un pronóstico. Sobre Francia, solo para terminar y complementar, interesante lo de Didier Deschamps también, porque después del título en 2018 intentó proponer un poquito más con balón, uh-huh. Pasó a línea de 3 con dos media puntas, ese 3-4-2-1 que se puso en tendencia en esos años, no le salieron las cosas, realmente no jugaba bien esa selección francesa, regresa a su 4-2-3-1, un poquito 4-3-3 con lo que decíamos de Antoine Griezmann como interior por derecha y vuelve a sacar los resultados, vuelve a potenciar esas individualidades sin perder balance y eso obviamente es muy, muy importante y por último ver cómo se comporta la saga ya sin Hugo Lloris, claro. Y otro estandarte como Rafael Varane, que los dos dejaron a la selección después de Qatar.
Titular mañana, ¿no? Seguramente, sí. Para mí cuando está bien mañana, mucha el arquero del Milan, uno de los mejores
¿y
del
con
mundo?
Upamecano, ¿quién? ¿Konaté, Saliba?
Saliba para mí.
Que le gusta mucho más Konaté.
Sí,
curioso, pero uh-huh. El más consistente siempre es Saliba, y no tanto por nivel, no se lesiona, ¿eh?
Sí, eso es cierto.
No se lesiona.
Es que yo jugaría Lucas en izquierda tiene que ir Teo,
sí.
Pareja de centrales con AT Saliba.
Upamecano lo va a poner. Estoy
es
segurísimo.
Le encanta.
¿Y quién es el lateral derecho? Porque Koundé ha jugado ahí, uh-huh. En el Barcelona.
Seguramente lo tire.
Pero está también la opción de Pavard, que por cierto ha jugado de central en el Inter.
Que fíjate,
por derecho.
Ellos dos tienen un problema bien curioso. Jules Koundé se ha dicho mucho el último año que no quiere jugar de lateral y que ha hablado con Xavi al respecto. Y bueno, una cosa es lo que quiera Koundé y otra cosa es lo que pide el Barça. Y la otra, que Pavard se va de Múnich precisamente porque el cupo que le daban era de lateral derecho y el Inter dice, perfecto, eres el stopper que necesitaba, ¿no? Que Pavard es campeón del mundo dando exhibiciones recurrentes de lateral derecho, hace el gol del torneo, sí. Sin ir más lejos, o sea,
Argentina. Pero eso me hace sentido porque creo que Teo, pues es una flecha. Y Pavard es el que puede guardar un poco más la posición. Pensando en lo que hace Inzaghi en el Inter con él.
Pero si llevas a un Coman, mira, Pavard bajo, Coman abierto.
O el propio Dembélé, también que necesita el carril para él solo, que lo fijen en la banda y poder tener situaciones de uno contra uno con más facilidad.
De acuerdo, y también está Zaire Emery, que es un hombre importantísimo, que yo creo que...
Dembélé tampoco viene mal, ¿eh?
Entrará... No, Dembélé muy bien, la verdad. Bueno, esa vuelta de octavos de Champions en San Sebastián, para mí fue la carta ganadora por parte de Luis Enrique contra Imanol Alguacil. Doctor Amor, ya nos vamos a una pausa. Al regresar seguimos repasando lo más destacado del fútbol internacional. Están escuchando Catenacho W a través de W Deportes, un servidor Pepe del Bosque, Douglas Sierra, Beto González, Eugenio Tamés y Memo Navarro. Pausa, no se despegue.
Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
Hasta el Yogo Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
De vuelta en Catenacho W, son las 4 de la tarde con 31 minutos desde la Ciudad de México. Le damos la bienvenida a Iñaki María, ingeniero. Fuerte abrazo. ¿Cómo está el clima allá en Segovia, España? Cuénteme.
Muy buena, el señor del bosque. El clima está cogiendo temperatura. Nunca mejor dicho, porque aquí ya yo creo que podemos ir guardando los abrigos de plumas. Tú tienes pinta de llevar muchos abrigos de plumas.
Los vendí
y ya
todos.
Sacando las bermuditas.
Los he vendido todos.
Uy, no me lo creo eso.
Sí, en serio.
Yo pensaba que le dabas a la pluma, Pepe.
Acá hace un calor tremendo, tremendo. Iñaki, ya nos hemos gastado todos los temas del día de hoy, pero te queríamos saludar, nada más queríamos hablar contigo para saber cómo estás.
Bien, bien, larga vida al fútbol de selecciones. Todo lo que sea desconectar del calendario sin tregua de clubes, viendo siempre a los mismos, yo... creo que cada vez valoro y puedo decir que valoramos más los que nos dedicamos a esto el hecho de romper un poco con la rutina, y creo que los parones de selecciones, que ya se ha anunciado, están en extinción, en vías de extinción. Uh-huh. Va a dejar de haber 4 por temporada, va a haber 2 más largos, más fútbol de selecciones más condensado. Yo creo que esto es muy necesario, lo primero para los jugadores, para cambiar de aires, para cambiar las propias rutinas, y para el aficionado y los que nos dedicamos a trabajar en algo relacionado con el fútbol, creo que es bastante básico.
¿Te das cuenta cómo solo le das un poquito de cuerda a Iñaki y ya se va a recriminar con todo contra el calendario? Y aparte...
¿Cómo no?
O sea, razón no le falta, pero...
Sí, lo que pasa es que a ti te gustan las vacaciones más que los días laborales, Iñaki.
No, a mí me gustan los días como mañana, porque vemos cosas que normalmente no vemos. Hace 4 años. No. Eso nunca lo vemos y nunca lo veremos. Pero digo, hace 4 años vivimos la primera clasificación de Macedonia del Norte a una gran cita, a un gran torneo, la Eurocopa. Uh-huh. En ese caso. Y bueno, pues mañana quizá pueda ser Georgia, una de las afortunadas. Y creo que también, pues eso... Es un aliciente, al final ver que el Manchester City gana todos los fines de semana y el Manchester United juega mal, pues eso ya lo tenemos asumido, Beto.
A ver, cuéntanos un poquito sobre la repesca europea. ¿Qué podemos esperar de estos enfrentamientos? Hay algunos que llaman la atención, hay otros en donde claramente hay un favorito. Por ejemplo, Gales-Finlandia me parece mucho más parejo de lo que se dice por todo el proceso eliminatorio que tuvo el conjunto escandinavo, aunque creo que Gales... debería de ser la obligada. Luego está Grecia-Kazajistán, sí. Que Grecia quizá no atraviesa su mejor momento desde hace bastante tiempo, pero sería la obligada ante el equipo kazajo. Luego está Polonia ante Estonia. Polonia tendría que estar, sin duda, por delante de Estonia. Y cuéntanos cómo está el resto de la jornada.
Bueno, a ver, básicamente la Eurocopa tiene 24 equipos, hay 21 que ya sabemos que son finalistas, que van a la fase de grupos, ya se hizo incluso el sorteo, pero hay 3 vacantes para estos equipos de la repesca, 10 de la Nations League, creo que recordar, y 2 de la extraordinaria, y ahora lo que tenemos son eliminatorias, tenemos 4 caminos, digamos 4 Final Fours, 2 partidos de semifinales por cada lado, y finales el próximo martes. Mañana tenemos ese Gales-Finlandia y Polonia-Estonia en la misma llave. Los ganadores se enfrentarán el martes, por otra vía, el Bosnia-Ucrania y el Israel-Islandia. Este me llama bastante la atención por el tema de la guerra de Ucrania, el conflicto también con Israel, toca un poco la geopolítica. Islandia, que es esa selección que nos enamoró en 2016, fue la gran hazaña. Bueno, iba a decir de aquel año. También es verdad que está en la del Leicester. Aquí, aquel año se juntaron los astros y desde entonces viene muy a menos el cuadro nórdico. Y por último tenemos la Liga C, digamos las más humildes, donde Georgia y Luxemburgo, que han sido dos de las grandes animadoras, Luxemburgo está muy cerca de meterse lentamente y no jugar la repesca. Y Georgia ha sido también otra animadora, especialmente en transición con Kvaratskhelia, se hace fuerte y me apetece especialmente ver ese partido. Y por otro lado ese Grecia-Kazajistán, que Kazajistán, al igual que Luxemburgo, se ha quedado cerca de clasificarse y ahora tiene esa segunda oportunidad.
Israel-Islandia, por cierto, se va a jugar en Hungría, obviamente por el tema del conflicto bélico, bueno, no se puede jugar en tierra israelí. De todos estos enfrentamientos, por ejemplo, entre Israel, Islandia, Bosnia y Ucrania, el obligado es el equipo ucraniano. ¿Cierto o falso?
Sí. ¿No? Sí, yo compro. Sí,
y
sí.
Del otro lado
tiene individualidades, tiene a Checo, por ejemplo, que seguramente sea el mejor jugador de las 4 selecciones que van por el mismo camino. Luego Israel me parece que tiene, me atrevería a decir, la mejor generación de su historia. Y a Islandia me parece que la debe ganar y competir en la final, pero bueno, lo lógico es pensar que pase Ucrania. De todas formas, a partido único, recordemos que Macedonia del Norte le ganó a Italia, por ejemplo, sí, y la dejó fuera del Mundial.
De acuerdo. Del otro lado, entre Gales, Finlandia, Polonia y Estonia, yo diría que la obligada es Polonia. ¿Estamos de acuerdo?
Uf, esta no te la termino de comprar, fíjate. Por individualidades, los Zielinski, los Lewandowski, que vienen mejorando bastante. Sí, incluso en portería Chesney. Bueno, tiene sus individualidades, pero creo que la plantilla de Polonia está muy desequilibrada entre estas mencionadas estrellas y jugadores que son bastante más del montón, digamos. Polonia, además, con un juego muy pragmático desde, bueno, que os voy a contar, que no sepáis, desde el último Mundial. Por entonces con Misniewicz, pasó por ahí Fernando Santos, que no funcionó tampoco y lo acabaron destituyendo. Creo que lo van a destituir esta misma semana también del Besiktas, al ex seleccionador de Portugal. Y bueno, en Polonia el estilo es bastante rudimentario. Estonia yo creo que no debe ser tampoco esa piedra en el camino que te pueda eliminar, pero quizá una Finlandia o una Gales que no te permita jugar al repliegue y contragolpe que quieren los polacos, pues quizá ahí la selección de Gales sí que creo que tiene una plantilla más equilibrada o más línea por línea, más que congenie mejor entre sí.
De acuerdo. Y en la última, Grecia, Kazajistán, Georgia y Luxemburgo, está mucho más abierta de lo que se dice, ¿eh? Yo aquí creo que los griegos, aunque sean los que tienen mayor cartel, y además, bueno, han ganado una Eurocopa, algo que pueden presumir, pero yo creo que Grecia puede sufrir contra Kazajistán. Yo creo que Grecia puede, en una hipotética final, sufrir contra Georgia o contra Luxemburgo.
Sí, estoy de acuerdo. Mira, Luxemburgo en el clasificatorio ordinario estuvo bastante cerca de meterse. Fue en el grupo J, en el de Portugal, que saca pleno de victorias, 30 puntos de 30 posibles. El que está cerca de sacar a Eslovaquia en la última jornada, al final se acaba descolgando bastante y se queda a 5 puntos, pero vaya, hasta la última jornada lo peleó, creo que a duelo directo incluso, y Kazajistán estuvo en el grupo más bonito que hemos visto, quedó cuarta de grupo, pero mismos puntos que Finlandia, que fue la tercera, y se queda solo a 4 de Eslovenia, pero que también hubo duelo duelo directo en el cual si ganaban se metían. Ya decimos que para ellos seguramente sea un regalo ya estar aquí, pero que nadie piensa que son las cenicientas y que no vienen dando un rendimiento acorde en el clasificatorio como para tener que depender en exceso de esta Nations League para jugar la repesca. Aún así, yo diría que las favoritas mañana son Georgia y Grecia. Por plantilla, seguramente Grecia tenga jugadores más contrastados. Georgia tiene uno o dos, sobre todo Kuara, que son los cabeza de proyecto. Pero fíjate, yo tengo la pedrada, Pepe, y me recuerdo que en su día me la compraste, que los georgianos se acaban metiendo a esta Eurocopa, que sería la primera que terminarían jugando la fase final.
Ojalá, a mí me encantaría ver a Kvaratskhelia. Una última pregunta para cerrar este tema. La gran ausente, desde su punto de vista, de la Eurocopa 2024 es Noruega.
Para mí sí.
Sí.
Por la generación que Suecia tiene, ¿no? Incluso Suecia. Podría ser.
Noruega por el tema Odegaard Haaland, ¿no? O sea, tener a dos de los mejores futbolistas del planeta.
Suecia se veía venir. O sea, por más que pensáramos que los Isak, los Forsberg y todos los que traía Jan Andersson podían estar, ya Suecia se venía descomponiendo. Y no era de esta eliminatoria, era de antes.
¿Pero quién está peor, por ejemplo, hoy en día? ¿Polonia o Suecia?
Para mí Suecia.
¿Peor que Polonia?
No sé yo.
Para mí Polonia... no ha sido capaz de producir ese tipo de talentos como Isak, ni siquiera, que puedan estar irrumpiendo.
Sí, después de Lewandowski, ¿no?
Exactamente.
Creo que el caso de Noruega sí llama mucho la atención por la generación que tiene y porque quién sabe si se puedan mantener vigente durante más tiempo por la edad que tienen sus jugadores. Bueno, el caso de Haaland, pues todavía está bastante joven.
Oscar Bob, por ejemplo.
Sí, por ahí viene. Sí, 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 tienen varios jóvenes.
Pero tiene respaldo interesante. Está Julian Ryerson, el del Borussia Dortmund.
El Jonousi.
Sander Berch.
Y yo creo que el tema con Noruega y el por qué duele que no esté aquí es que también es víctima hasta cierto punto del sorteo, ¿no? De los equipos con los que tiene que competir para entrar a la Euro, del propio sistema UEFA con los rankings en Nations League. Entonces, Noruega parecía que tuvo todos los argumentos en contra que no podían controlar para no clasificar. Y por eso también acaba doliendo el que no esté y nos tendríamos que perder por ahí a jugadores importantes como lo son Haaland y Ødegaard.
2026, para mí, Noruega estará y competirá.
Sí, sí, para mí también va a estar. Y es que decíamos, está Oscar Bob, por ahí viene Isaac Hansen-Aroen, que salió del United al Werder Bremen, también un gran talento. Bueno, Sorloth, evidentemente,
claro.
Está en el Villarreal, que ya ha estado en España, que también ya es un delantero de cierto nombre y todavía en edad. Antonio Nusa, también.
Sí,
Antonio Nusa. Es un talento muy interesante que ya se están fijando mucho
los
clubes también grandes. Sí, sí, muy, muy agresivo.
Está Ausnes, el comodín táctico que yo le he visto jugar de todo, menos de central y de delantero centro.
De acuerdo.
Tiene jugadores no tan conocidos, no tan mediáticos, Napoli, quitando Odegaard Haaland, pero sí, sí, me parece una selección con muchas posibilidades, que muy pronto se quedó descolgada en el grupo de España y Escocia, y eso quizá, bueno, igual que Suecia, las dos acabaron por tirar la toalla a falta de 3-4 jornadas en el clasificatorio.
Ya no le entendí al ingeniero. En lo último, no entendí la desconexión. ¿O por qué?
No, pues, a ver, ¿se escucha bien el audio? O sea, no me ha quedado claro porque, pues...
No, es que estaban hablando al mismo tiempo y el ingeniero dijo, esta es mía y...
Se siguió. Yo lo que le preguntaba a Eugenio es que no sé cómo veía a Ødegaard, pero es uno de los nombres...
A nivel selección yo creo que puede hacerlo bien, ¿no? Considerando los que estamos también nombrando a los equipos que no van a estar en la Euro, que pudieron haber estado por ahí, pero que al final no se colaron. Ødegaard es un buen hombre, ¿no? Juega en una liga importante. Tampoco es estrella en el Napoli, es inconsistente de momentos, pero funciona bien, yo creo, para lo que es el nivel de la selección de Noruega.
De acuerdo.
De acuerdo. ¿Algo más que quiera agregar de la Eurocopa, señor Iñaki María?
Pregúntale si España es candidato. Estábamos hablando de eso.
¿Dónde lo pongas? ¿Dónde lo pondrías? ¿En un ranking? ¿Top 5? ¿Top 8? ¿Qué sería una buena Eurocopa para la selección española?
Hombre, pues no sé, a ver, el grupo se las trae. Croacia, Italia, me invita a pensar que partidos complicados va a haber, eso puede que
sea. Sí, el grupo es durísimo.
El nivel. Sí, el grupo es el de la muerte, seguramente. A ver, yo creo que lo va a pasar, pero tal vez no lo pase como primero y eso te lleve a jugar un duelo de octavos quizá más complicado contra Inglaterra, que ya sé yo que Memo Navarro quiere ir por sus derroteros y que hablemos bien de los jovencitos ingleses, los chamacos.
Ya lo hicimos.
Pero bueno, top 3 no diría. Okay. Top 5, si se da la circunstancia de que evitas a los cocos hasta cuartos al menos, podría meterla. Top 8 deberían entrar, sí.
Bien, cambiamos de tema, toca hablar de los Juegos Olímpicos, porque ya se definieron los grupos, Eugenio Tamés. Bueno, quedan, me parece, dos equipos, ¿no? Todavía los africanos faltan, que no se definen.
Los asiáticos.
Asiáticos.
Son los que faltan
cierto, los definir, africanos ya están.
Pero fuera de ellos, los grupos ya están
cuatro
sorteados,
grupos de cuatro.
Cuatro grupos, ABCD. En el primero está Francia, Estados Unidos. Luego alguien que falta definir en un repechaje entre Asia y África y Nueva Zelanda. Ese es el primer grupo. Grupo B, Argentina, que bueno, será de los equipos que creo que acapare más reflectores en esta contienda. Marruecos, el tercer equipo asiático, y Ucrania. Grupo C está España, Egipto, República Dominicana y el segundo asiático.
Facilísimo para España, Iñaki, sí, qué barbaridad.
Sin mucho problema.
Bueno, si es que la República Dominicana tiene jugadores nuestros, entre comillas, como Mariano Díaz o como Junior Firpo, que podrían ser las estrellas, recordando que esto es un torneo sub-23 en el femenino, ¿no? En el femenino no
Mariano
hay límite de edad.
Aquí y Junior Firpo no serían ni titulares en la sub-23 de España.
Claro, ese es el tema. Bueno, de todas maneras, no son sub-23, pero siendo las estrellas y siendo una selección no acostumbrada a jugar mundiales, por ejemplo, entendemos que a los Juegos Olímpicos seguramente vayan estos dos jugadores que son de los más mediáticos y criados aquí en mi madre patria.
De acuerdo. Y grupo D, por último, el primer clasificado asiático, habrá que esperar quiénes son, Paraguay, Malí e Israel. Esos son los cuatro.
Grupo interesante, de acuerdo. Sí.
Sin la Brasil de Hendrick.
Sin Brasil, claro.
Sin Brasil.
Eso a mí me parece una locura. O sea, Brasil, hay que recordar que ganó en Tokio.
Sí.
Con Jardine.
Con Jardine, pero Argentina gana el campeonato clasificatorio. Así que Javier Mascherano dirigirá unos Juegos Olímpicos en medio de todo lo que se habla de una selección argentina que no la siente la gente, no le gusta cómo juega, que es demasiado
europea. Pero qué talentos.
¿Se ha hablado de quiénes pueden ser los refuerzos para Argentina?
Los refuerzos, yo no he escuchado, no he leído.
El nombre de Messi estaba, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Mucha información. Se dice eso de Messi, sobre todo porque el calendario, todo lo que tiene que ver la MLS es un poquito más...
Que Messi ya ganó Olímpicos
en 2008, sí, claro.
Con Di María.
Con Agüero.
Pero en el tema de talentos juveniles, lo de Argentina es descomunal. De hecho, los vamos a tener jugando contra México el viernes. Y el viernes primero en Mazatlán, luego el lunes otra vez contra México en Puebla.
Sí. Ya me dijo Crispín que están organizando la excursión, ¿no?
Vamos a estar allá para ver tanto a los talentos argentinos como mexicanos. Y bueno, también me parece que hay curiosidad por ver qué muestra Estados Unidos. A mí me gustó lo que exhibieron las barras y las estrellas en el pasado Mundial Sub-20 con Jack McLean del Philadelphia, un muy buen medio centro, zurdo, Diego Luna era el número 10.
No sé.
Otro.
Muy malo comentario.
Obed Vargas estará por ahí probablemente.
Owen Wolf, no sé, Douglas, tú que conoces un poquito más el tema de los mexicoamericanos, si Cowell sigue teniendo oportunidades.
Sí, yo creo que las tiene.
Que fue el 9 en el Mundial Sub-20.
Otra cosa es que lo vayan a dejar, porque creo que el tema con los equipos mexicanos, sobre todo cuando no es... por selección mexicana.
Sí, claro.
Creo que puede ser que no lo suelten.
Jonathan Gómez.
Yo creo que el vaquero negoció.
Eso es un tema muy interesante porque en cuanto al reclutamiento de los mexicoamericanos, y yo creo que todos van a coincidir conmigo, llevamos las de perder porque México no jugó el Mundial Sub-20, no tenemos Juegos Olímpicos y recordemos que una vez que jueguen esas competiciones oficiales, tienen que recurrir a hacer su cambio único de federación para jugar con México, lo cual es una decisión muy difícil y que, considerando la juventud de estos jugadores, no la van a tomar ahora, pero sí tienen esa posibilidad de generar suficiente cohesión con su grupo como para generar ese sentido de identidad con con sus compañeros.
A mí me lo dijo tal cual Jonathan Gómez en una entrevista que pude hacerle. Pesa en mi decisión el hecho de que México no haya clasificado a los Juegos Olímpicos. Claro. El hecho de que ahorita voy a estar de lleno con Estados Unidos y que tiene que hacer ese one-time switch en caso de cambiar de decisión totalmente. Un futbolista que me parece tiene futuro interesante.
Y es que además, Jonathan, perdón, pero estaba jugando con la Sub-20 de México.
Sí.
De acuerdo. ¿Querías decir algo más,
sí,
Memo?
Sí, un tema también que hay que aclararle a la gente. El europeo sub-21 es el que da el boleto o los boletos a los Juegos Olímpicos y ese torneo lo gana Inglaterra. Uh-huh. Sin embargo, por si algunas personas no tenían el conocimiento de esto, es que Inglaterra no puede participar en esta justa. Nunca lo ha hecho salvo en contadas ocasiones en 2012, por ejemplo, que fue anfitriona, y de ahí décadas atrás, porque Inglaterra en general compite en los Juegos Olímpicos como Gran Bretaña.
Reino Unido, eso.
Entonces, para armar un equipo que represente a Gran Bretaña, tendrían que ponerse de acuerdo con Gales, con Escocia, con Irlanda.
Sí, la FA no iría sola.
Exacto, y el resto de naciones no permitirían que Inglaterra la represente por todos los problemas que han tenido históricamente. Por eso es que van los dos semifinalistas, bueno, los dos semifinalistas que no accedieron,
claro,
a la final.
España, Israel y Ucrania.
Israel y Ucrania fueron los semifinalistas. Uh-huh. España, que fue subcampeón frente en esa final frente a Inglaterra, y por supuesto va Francia, que es la anfitriona. Normalmente son esos cuatro boletos, ahora se repartieron tres porque ya estaba el de Francia.
Los máximos candidatos son Francia, Argentina y España.
España, seguramente.
Sí.
¿No?
Sí.
Tendría que ir ahí. Imagínense, terreno de la especulación, si Estados Unidos ya empieza a sacar también medallas.
Es
en
posible.
Fútbol y en Olímpicos. Yo también lo veo posible.
Bueno, el debate se nos va a ir de las manos, porque entonces habrían argumentos muy serios en esta conversación que existe de la competencia de nivel, ¿no? México-Estados,
claro,
Unidos, con una buena base de México-Americanos.
Sí.
Que sería lo peor de todo, ¿no?
Sí, bueno.
Hombre, la regeneración de Estados Unidos y de Canadá es muy buena, diría yo, en comparación con México.
No, yo también creo
sí,
eso.
Sí, la general. Bueno, que también tienen un contexto en donde pueden salir más a Europa, que eso le da más reflectores a su generación, pero creo que sí es un peligro latente el hecho de que no le podamos ofrecer, digamos, una selección del mismo nivel que Estados Unidos sí les está ofreciendo. Y de hecho, Julián Araujo, que es el único caso que tenemos a selección mayor mexicana, uh-huh, él estaba en las selecciones menores de Estados Unidos y tenía todo puesto para jugar en la mayor de Estados
Unidos.
Estaría
bueno tener una conversación con Julián Araujo para saber cómo lo convencieron. ¿Y quién lo convenció?
Él dice que quería jugar con el Chicharito, por cierto. Fue una de sus razones.
Bueno, y no le tocó.
No le tocó. Fue una de sus razones. Pero sí, la realidad es que sabemos que Estados Unidos es una potencia mundial en cuanto a lo deportivo, ¿no? Lo hace en muchos deportes. Nunca le habían dado tal vez la importancia al fútbol que se le está empezando a dar en los últimos años. Entonces pueden ofrecerle muchísimas cosas en cuanto a lo económico, en cuanto al desarrollo deportivo, que no puede ofrecer México. La realidad es triste, pero parece ser que lo único que apela a México con estos futbolistas mexicoamericanos es al pasado, a la añoranza, ¿no? A lo que era, a lo que ya era ellos creciendo, viendo a la selección mexicana con sus familias. Más allá de ahí, en cuanto a lo deportivo, Estados Unidos puede ofrecer mucho más.
Pero sí, no es suficiente, porque por eso Ricardo Pepi también se queda con Estados Unidos. No importa que él haya crecido viendo a México.
No, el otro, bueno, Ledesma, el del
Richard Ledesma.
Sí, el
Ledesma.
Bueno, él no ha triunfado tanto. De hecho, tuvo que regresar a Estados Unidos un tiempo con el New York City FC, si no me equivoco.
Sí. Pero ese había que convencerlo también.
Sí, claro. Pero el tema es que no tenemos los argumentos suficientes en comparación con lo que sí está ofreciendo Estados Unidos.
Y que al final este tema, para cerrar, esto de que crecieron viendo a México competir en justas mundialistas y tal, también ya le empiezo a poner un poco de asterisco, y hay que tomarlo con pinzas porque Estados Unidos juega en 2009 una final de confederaciones. Avanza en muchos torneos más que la selección mexicana.
El mismo 2002.
En 2002, claro.
En 2002, simplemente.
Pero es más bien el verlos en convivencia con sus familias.
Claro,
sus
claro.
Familias mexicanas,
es que eso es
ese romanticismo, lo nacionalismo.
A eso, ¿sí? Es más que lo que viste de México de niño, es tú eres de una familia mexicana en los Estados Unidos. Te tienes que sentir mexicano porque tus padres son mexicanos.
Pero a mí me parecería completamente mediocre que la estrategia de la Federación Mexicana de Fútbol sea el convencimiento a partir del arraigo y no del proyecto deportivo.
Porque no hay
proyecto, ¿no?
pero si hay algo que yo le rescato al proyecto de la Federación no, Mexicana
que está,
en estos momentos...
que está captando ese talento
con Andrés Lilini.
Pero, ¿qué les dices? O sea, ¿cuál es el camino para ellos dentro de la selección? ¿Cuál es el futuro de la selección? ¿Cuál es el
te
trabajo?
Te prometo jugar con el Chicharito.
Que presentaron un proyecto hace... Mira, fueron 7 meses después de la... No, 8 meses después de la eliminación de Qatar, es decir, julio de 2023, se establecieron puntos que no sé de dónde se los sacaron, imposibles de cumplir, como el hecho de que cada año los 18 equipos de la Liga MX exportaran 3 jugadores, eso no va a suceder jamás.
Es que no tiene sentido alguno.
No tiene sentido, y desde ese entonces, desde julio de 2023, no hay una sola actualización de ese dichoso proyecto.
¿Cuántos jugadores... al año?
Han regresado.
Claro, regresan más de los que se van, de acuerdo. Ya nos vamos, Iñaki, te mandamos un fuerte abrazo hasta España.
Un abrazo, que viva el fútbol de selecciones, insisto, Pepe, aunque a ti no te guste tanto como
no,
a mí.
No, sí, sí me gusta, pero porque tengo espacio para ir por ahí.
Para vivir.
Para vivir, exacto, para desconectar un poco. Gracias, Douglas.
Muchas gracias, Pepe. Un saludo para todos y que les vaya muy bien.
Beto, gracias.
Gracias, abrazo.
Eugenio.
Saludos, abrazo a todos.
Memerich.
Un placer, amigos, abrazo.
A nombre de todo el equipo de Catenacho W, Fo e Itzayana en la producción de este espacio, el doctor Amor McLovin en los controles, soy Pepe del Bosque, mañana nos escuchamos en Catenacho W en punto de las 4 de la tarde, ya viene Gerardo Melín y Beto Bernard en Juicio Deportivo. No se muevan de sintonía de W Deportes. Bye, bye.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.